Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego, arranca el tertulión. Hemos comenzado este tramo final a las 11 y media, les hemos contado las reacciones al último partido de la jornada de hoy, porque mañana hay más fútbol, ¿eh? Mañana se cierra la jornada con el Español Girona a las 9. Pero que les hemos contado las reacciones a ese Villarreal 0, Barça 2, que mantiene a los de Valverde con una comodísima ventaja sobre sus perseguidores, 5 sobre el Valencia y 6 puntos sobre el Atlético de Madrid y 8 puntos sobre el Real Madrid. Arranca este tertulión. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy bien, aquí estamos preparados.
Muy bien. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, ¿qué tal Emilio?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estás como yo, ¿eh? Tienes la voz también tomada.
Bueno, estoy tomado y triste. O sea que...
Por lo de Andrés, ¿no?
Efectivamente.
Sí, mandamos un saludo que ya lo hacíamos ayer en Tiempo de Juego. Este fin de semana fallecía en Barcelona después de una larga enfermedad Andrés Astruels, histórico periodista del mundo deportivo, que fue compañero nuestro durante muchos años, también aquí en la radio, y evidentemente mucha gente de esta tertulia estaba muy vinculada, especialmente gente como Tomás Guas, como Emilio y como Rico, supongo. Hola Rico, muy buenas.
Sí. Pensaba decir buenas noches, Andrés, buenas noches, familia.
¿Ha sido hoy el funeral y el entierro?
No, mañana.
Mañana.
Mañana a las 3:15.
Mañana a 3:15 de la tarde.
Sí. Las cors.
Pues un abrazo para la familia. Yo sobre todo le recuerdo...
como un señor. Lo recuerdas como un señor.
Como una clase tremenda.
Sí, o sea, sí, como un señor. Era caballero, un caballero.
Un señor bien caballero, vestido, señor, con sí. Aquel puro en la mano, tal, no sé qué.
Bueno,
sí.
Que Iniesta nos perdone, pero este fue don Andrés.
Sí, sí. Es... un señor, porque además yo creo que la gente se va convirtiendo en señor cuanto más mayor se hace, pero es que Andrés era así siempre, o sea que... pero sí.
Hola, Brotons, muy buenas.
Buenas noches, Chato.
Sí, así decía él, efectivamente.
Chato.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, y acaba de llegar Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Director de Tiempo de Juego, y enseguida se incorpora Antonio Ruiz, que ha aterrizado ya con el Atlético de Madrid desde Sevilla, sin ningún tipo de problemas en Madrid. Parece que la ciclogénesis aquí es más leve, aunque estaba lloviendo, creo, fuera, ahí en la calle. ¿Allí en Barcelona hay mucho temporal o no?
No, nada.
¿Nada?
No, hay fresquito, pero temporal no.
Ni una gota, no. Lamentablemente.
En no. El norte sí que está siendo duro. Bueno, lo primero, lo último. Las declaraciones de Calleja. Vamos a recuperar las declaraciones de Calleja, el entrenador del Villarreal, del comienzo del programa, cuando hablaba sobre la expulsión de Raba, que ha podido marcar el partido entre el Villarreal y el Barça.
No la he visto. En el campo no me ha parecido roja, me ha parecido que llega tarde, llega destiempo. Pero lo que seguro que hubiese pasado si la entrada hubiese al revés es que no hay expulsión. Estoy convencido. Como digo, yo creo que cuando ven a un chico joven es más fácil expulsarle que si hubiese sido otro jugador con un poquito más de peso.
Luego, en sala de prensa, creo que ha dicho que sí, que ya le parecía roja después de haberla visto, pero que pide lo mismo para todos, la misma justicia para todos. Insistía un poco en esa idea. Así que la primera pregunta que os planteo es...
Perdona, hay también una rajada de Mario más grande que esta. Mario, el lateral, ha dicho que si hubiera sido Messi a él no lo hubieran expulsado. O sea, si hubiera hecho la entrada a Messi, y que le han expulsado porque es Raba, un chaval jovencito. Se ha pegado una buena rajada, lo ha hecho en Movistar con Ricardo Serra, pero una buena rajada, ¿eh? Eso sí que es una rajada en toda línea.
Pues a ver si la recuperamos, la declaración de Mario Gaspar. Mira, tenemos, por ejemplo, la de Fernando Roch Jr., el hijo de Fernando Roch, en el palco, nada más que acaba el partido, habla con Mónica Marchante y le dice esto.
Está claro que quizá era naranja y entonces según para quien sea, pues el naranja se convierte en amarilla o en rojo.
Veo que llega tarde, que hace una entrada dura, pero bueno, pues como ha habido la de Busquets, como han habido otras, pero está claro que la diferencia de criterio, además durante todo el partido, ha sido grande.
Además de en esa jugada, ¿en otras?
Sí, todas las leyes de las ventajas, todas las veces que presionábamos y tal, pues siempre era hacia el contrario, pero bueno, está claro que es muy complicado competir contra el Barcelona, les felicitamos, pero yo sí que he visto esa diferencia de criterio.
Bueno, aquí hay una cosa muy clara. Primero, ¿alguien cree, de los que estamos en este tertulión, que esa jugada no es roja directa? Nadie, ¿no?
Para todos es roja directa.
Para mí sí.
Claro.
Es verdad que para otros árbitros no. Por ejemplo, no. Correa ha hecho una en el campo del Betis, que también sería roja, pero para mí es roja.
Es roja, lo que pasa es que no siempre se le expulsa al jugador.
Bueno, pero entonces, el árbitro ha acertado.
Sí, no, correcto, por eso. Por eso yo no he dicho nada, pero quiero decir que en algunos casos...
Pero lo que no puede ser es que critiquemos a los árbitros cuando aciertan, claro, porque no hacen eso en otros partidos, chicos.
En esos casos, el que se equivoca es el que lo expulsa.
Claro. Sí. Es decir, el árbitro de hoy ha estado perfecto en esa jugada. Sí, perfecto.
Sí, oye, Juanpa, es que en el fútbol 2 y 2 no son 4, quiero decir, en muchas ocasiones jugadas parecidas no son...
Pero que, quiero decir, para un árbitro como el de hoy, que ha acertado en una decisión, lo que le decimos es: ah, pero si llegas a haber sido otro, no toma la decisión. Coño, no le pongas esa piedra encima cuando ha acertado en su decisión.
Y es que yo creo que es muy sencillo. Lo que pase el domingo que viene, mañana, en el Español Girona, veremos. Esto es una roja como una casa.
Lo que sí es verdad es que al árbitro en general le cuesta más expulsar a un tío famoso que a un chavalín. No hablo de camisetas.
Es igual que el penalti de ayer en Valencia. Es decir, ¿es penalti? Sí, sí es penalti. ¿Se pita? Pues unos lo pitan y otros no. Pero si al final el problema es, y no soy yo el defensor máximo de los árbitros, sino el problema es el nerviosismo que hay en el Villarreal. Hay un nerviosismo enorme en el Villarreal. Primero por todas las lesiones que tienen, seguro porque llevan 3 partidos que no ganan, y ahora porque tienen 2 partidos dificilísimos. Uno en Vigo, con todas las bajas que tienen, y otro el siguiente, que es el gran drama para el Villarreal, que es el Valencia por delante con Marcelino, entrenador al que echaron.
No, pero yo creo que hoy no era nervios, era cabreo, digo las declaraciones.
Era un cabreo.
Era cabreo de decir, Calleja, 11 para 11 hubiéramos aguantado.
Paco, ¿tú crees que Villarreal Calleja está nervioso, en Málaga cómo estará?
No. Ya, vosotros conocéis perfectamente, algunos de los que estamos aquí conocemos perfectamente cuál es el sistema del Villarreal. O sea, Fernando Roch baja y habla con Calleja antes de salir a la rueda de prensa. Habla con Calleja antes de salir a la rueda de prensa.
Bueno, perdón, vamos a ver. El sistema del Villarreal, el sistema de la Liga, al margen de lo puntual de hoy, es ejemplar. O sea, el Villarreal es un club ejemplar desde del primer día al último.
Pero no se pueden quejar del Barça.
No, porque... pero no se quejen del Barça. O sea, vamos a ver, es que está claro. Yo creo que es una cuestión que aquí no hay colores. Oiga, el Villarreal como club chapó hoy, repito, roja. Mañana igual no lo es. Pues también tiene razón. Ahora, la jugada del chico, pues es una jugada que se ha jugado la expulsión y la
visto. De Pardillo, porque es, claro, un chico y joven y precisamente por eso hace esa falta de esa manera. Pero
probablemente jugada, dentro de 5 años no lo hará.
No tiene ninguna duda la jugada. No,
hombre, que se busquen otra jugada para protestar.
Claro.
Está es muy claro.
Pero si no protestaron cuando las manos de Bruno dentro del área, bueno, el año pasado contra el Barcelona. No protestaron. Si es que
hay una jugada, sí protestó.
¿Cómo va a protestar el Villarreal?
Claro. Pues por eso mismo, si no protestaron. Mira, lo dijo Juanma Castaño en este programa hace, no sé si fue 2 semanas. O sea, la mejor actitud hasta el momento en Primera División ha sido la de Ernesto Valverde. O sea, debemos empezar a aprender todos de Ernesto Valverde, ¿no? Es decir, unos días me dan y otros días me quitan, ya está.
Así también es cierto que si fueran todos como Ernesto Valverde sería un rollo esto, ¿no?
Bueno, sería un rollo, decir, pero
para los periodistas,
¿no?
Interesa que haya un
poco de
ahora Pedrito, hacemos con el árbitro lo que hacemos con Ernesto Valverde. O sea, porque Ernesto Valverde acierta, pero como no nos interesa, pues no vale.
Yo aplaudo Valverde, pero digo que si fueran todos como Valverde...
Pero si Valverde y Zidane no dicen ni pío, digo, de árbitro, y el lío se monta igual.
Igual. Sí,
oye, espera, en el palco estaba Mónica Marchante. Mónica.
Hola.
Muy buenas. ¿Has hablado con Fernando Roch Jr.? Sí. ¿Fernando Roch padre estaba en el partido?
Se había bajado al vestuario, sí, estaba en el partido y en principio estaba previsto que hablase, pero ya sabéis, ¿no? Yo creo que se ha bajado al vestuario.
O sea, ha sido pitar el árbitro y ha bajado a toda pastilla al vestuario.
Exactamente cuando yo estaba hablando con Guillermo Amor, ha bajado al vestuario. Yo creo que él, consciente de que estaba, bueno, pues muy, muy enfadado, pues probablemente, bueno, ha dejado paso a Fernando Roch Jr.
Sí, escucha, pues el paso que ha dejado Fernando Roch Jr. no se ha quedado corto, el hijo,
Ha bajado a decirle a Calleja lo que tenía que decir en rueda de prensa, nada más.
Eso lo supones, ¿no? Maneras, eso es tu suposición, ¿eh?
No, no es mi suposición, ya lo ha hecho varias veces. Él siempre tira la piedra y después esconde la mano.
A ver, Mónica, dime.
No, que digo que Roch no había hablado, se ha dicho que no había visto la jugada repetida en la tele. Es decir, que tampoco se ha pronunciado...
Ya, pero me sorprende, sobre... por ejemplo, ¿por qué dice eso si en el palco tienen tele?
Ya, sí, a mí también me ha sorprendido, pero bueno, se ve que en ese momento pues no ha visto la jugada, pero sí que, a ver, ha sido claro, ¿no?, con todo lo que ha dicho.
Bueno, a ver, lo ha visto, Y lo ha visto en la tele. Lo que pasa es que como era en contra de él, no ha dicho eso, que no lo ha visto.
Me da a mí más la sensación de que no quiere ver la repetición.
Claro,
más
que la ha visto, que... Juanma. Es, la ha visto, es. Lo que pasa es que dice que no la ha visto, no. Porque como la ha visto por la tele y ha visto que era roja, pues
Serio, que además hay jugadas
le interesaba que decir que no la ha visto.
Hay jugadas que no hace falta verlas por la tele. Yo he leído también que el Villarreal se queja de una presunta falta de otra amarilla a Busquets y demás, pues probablemente...
Sí, unas manos.
Pues probablemente tendrá razón en eso, pero hay jugadas que son como son.
A ver, hay una cosa que tampoco tenemos que ocultar. O sea, el objeto de la falta ha sido un jugador que los lleva de cráneo todo el partido. ¿Me entiendes?
Busquets.
O sea, porque ya ha tenido varios roces con Busquets antes de esa falta.
Yo creo que si el Villarreal se quería quejar de algo, que no me parece que el árbitro haya decidido el partido.
No.
Hay un fuera de juego en la primera parte, pero sí. Es que es también milimétrico. Es que, no, a ver, es que no me parece que haya sido protagonista. Sé que cambia el partido al quedarse con 10.
Eso
pero,
sí.
Pero, joder, es que... Es yo que por eso, los tacos
a lo que voy es que me duele que precisamente hoy, cuando ha acertado en la jugada, se le convierta en protagonista también el día que acierta. Foto, merezco una placa de los árbitros.
Sí,
algo,
sí, hoy la verdad es que está bastante bien.
Sí, pero
¿eh?
Has empezado por eso.
¿Sabes lo que pasa? Que este es el árbitro que pitó el Barça-Real Madrid, que fue el que expulsó a Cristiano, que fue el que...
Bueno, ahí la cagó.
Cuando
nuevo internacional, ¿no?
Cuando simuló Suárez, que fue cuando simuló Suárez, y ya sabes tú cómo funciona esto del... Madrid y el Barça, que a los árbitros los tienen marcados, entonces a este ya le tienen marcado.
Pero el Villarreal no creo que se queje por
totalmente.
Empatía no, Paco, con el Madrid.
Este le tienen marcado, a este le tienen marcado como barcelonista.
Mónica, algo más
o
desde...
que este siempre pita a favor del Barça.
Hay que decir este árbitro también pita a otros equipos que no sea el Madrid y el Barça.
Digo que cada vez que se equivoca...
Parece que el pobre hombre solamente pita para partido de Madrid y Barça cuando va a ser internacional ahora el 1 de enero. El hombre lleva ya muchos partidos, hombre, que lleva...
No, pero tiene una mala suerte que cada vez que se equivoca a favor del Barça, el hombre.
Eso es verdad.
En primera también pita a otros equipos, no solo al
Madrid. Bueno, pero es que en este caso no se ha equivocado. Barça, pues en este caso no se ha equivocado.
Vale, tranquilos, de uno en uno y ya concretamente estamos. De una en una. Mónica, no, cerramos desde allí.
Sí, una cosa, Guillermo Amor, le he preguntado al final del partido también, bueno, por el Balón de Oro, ese empate entre Balones de Oro de Messi y Cristiano, y le he visto ahí darle un palito entre líneas un poco, a Cristiano Ronaldo.
¿Por qué?
Me ha dicho, hay que felicitarle, tal, le he preguntado si le parecía justo, no ha dicho, me parece justo, y lo que ha hablado un poco es de bueno, que Messi es muy bueno, que Messi es el mejor, que Messi hace jugar a los demás, que el juego colectivo, tal, insistiendo un poco en todo lo contrario de lo que ha dicho Cristiano Ronaldo al recibir ese quinto Balón de Oro.
La noticia que hubiera dicho, sí, la verdad es que Messi tiene que espabilar.
No, pero
es, hombre, pero, a ver.
¿Qué va a decir alguien del Barça?
Ya, no, sí.
Aparte que mucha gente no del Barça también piensa que Messi es mejor.
No, mucha gente no, es que ha dicho la verdad. Ya está.
No, yo, le felicitamos, pues sí, es justo.
Pero,
tal,
por ejemplo,
¿no?
Yo creo que Messi es mejor y, sin embargo, creo que ha sido mejor el año de Cristiano que el de Messi.
Vale, sí, pero no estamos hablando de lo mismo, Juan.
Sí, Mario. Sí, este es un trofeo anual, no es un trofeo histórico.
No.
¿Cómo
no,
que no?
Perdóname. Yo, personalmente, no estoy hablando de que sea injusto el Balón de Oro. Lo que estoy diciendo es que lo que ha dicho Ronaldo no es verdad.
¿Quién ha sido mejor este año, Cristiano o Messi?
No, pero...
Pero te lo pregunto a ti.
No.
¿Quién ha sido mejor?
Pero que
respondas, ¿Cristiano o Messi?
Juanma, Cristiano, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si Ronaldo es el mejor jugador de la historia. No lo es.
Bueno, pero es que el balón de oro no se otorga al mejor jugador de la historia.
Ya, pero estamos hablando de la declaración de
Cristiano
Ronaldo.
Ah, vale.
Y Amor ha respondido a Mónica sobre la declaración de Cristiano Ronaldo.
Ah, vale.
Y sobre si era justo o no el balón de oro.
Vale, pido perdón por mi beligerancia contigo.
Ese es el tema. Vale. Habían dos cosas. Todo el mundo coincide que el Balón de Oro se lo merece Cristiano.
¿Todo el mundo?
Pero no tiene sentido que Cristiano diga que es el mejor jugador de la historia cuando no lo es.
Oye, bueno, que diga lo que le dé la gana.
Vale. Claro,
abuela no tiene.
Abuelo, pero yo sí.
Yo
ahora
creo que...
el 2017 de Cristiano Ronaldo como dos.
Yo es que, por ejemplo, no recuerdo...
¿Recordáis algún,
¿Recordáis algún director de cine, actor o cantante que haya dicho yo soy el mejor de la historia?
Solo lo ha dicho una persona que yo sepa, Pelé.
Y
Pelé con razón, por cierto, porque con tres mundiales a ver quién se lo tose.
Y creo que casi es
Juan, ¿no, Paco?
O Mohamed Ali.
Bueno, es verdad, Ali también, es verdad, verdad.
Ali dijo que soy el mejor de la historia.
En el boxeo lo han dicho muchos, ¿eh?
Sí,
en el boxeo muchos.
Y Special One, ¿no?
No, pero Special One no dijo soy el mejor de la historia, dijo soy de Special One.
Special One ya no sé quién es.
Special One está un poquito
el número 1000.
Special One ha perdido hoy, 1-2.
El que ha perdido la liga hoy.
Special One que se tape un poquito.
Bueno, pero
Special One 2.
Vale, Marchante, gracias.
De nada, vosotros.
Un beso. Mónica Marchante, adiós. Desde la zona de palco con Movistar Plus. Hemos empezado por lo del árbitro, pero hay que hablar de fútbol. Estaba pensando en algún titular. Special One, Guardiola 2. Special One, igual yo la tú. Sí. Mira, pues me vale para la tele para mañana. Me gusta, me gusta. Para hacer un cebo. No, Lama, no lo hagas tú, ¿vale? Que lo hago yo.
No, yo me voy mañana a
buscar. Ah, vale, vale. Tú a ti lo tienes. Cuando no estás tú, ¿cómo se nota que ya...? ¿Eh?
Pues la verdad es que sí.
Que no es el mejor de la historia, ¿no?
No, pero, bueno, pero puede decir cualquier
tengo
día.
La sensación de que el Barça ha mejorado. En las dos últimas tres semanas le he visto como más eléctrico. Veo un Barça más reconocible, más me recuerda un poco más al Barça.
Hombre, yo creo que el portero es grandioso. El portero es una cosa de locos, y luego yo sigo la misma teoría de ahora y de cuando estabais y discutíamos que si para ganarle es muy difícil. Muy difícil.
Yo le veo en la misma línea, ¿eh? Es que es muy sólido. Ha aparecido para mí de solidísimo. Forma espectacular Jordi Alba, que lleva, no sé si son 4 o 6 partidos,
sí. ¿Y su
que después de Messi es el tío más influyente en el ataque, ¿eh? Luego los enchufa o no, tal. Pero le veo muy sólido. O sea, es que... Es o menos lo de todos los partidos, lo 13, de Barça.
12 victorias, 3 empates, máximo goleador.
Sí, yo respecto a las últimas 3 semanas le vi excelente en el primer tiempo de Valencia y luego ya no le he visto a ese mismo nivel. Y tengo que decir sinceramente que el partido de hoy, durante la primera hora, tenía la sensación por las dos partes que el gol podía llegar o no a la jugada siguiente, a la otra... en el minuto 85 o esperarnos ya al partido de vuelta de la otra temporada.
Pero
en cambio, en cuanto se ha quedado con 10, bueno, ya ha mejorado el Barça con la salida de Alcácer, en cuanto ha quedado con 10, la sensación es que el gol llegaba en cualquier momento.
Es uno de los jugadores que me gustaría destacar, Alcácer, ¿eh? Como pasó del ostracismo de Luis Enrique y no marco, y no marco, y no marco, bueno, con Valverde estamos viendo un jugador que incluso no solo hace el gol, sino que a mí me parece que me parece un tío muy interesante en el acompañamiento, ¿eh? Creo que ha ganado un tío para la causa Valverde, que es interesante.
Ahí está en la pared del primer gol.
Sí, hemos perdido a De Lofeu y ha ganado Alcácer.
¿Qué va a pasar con De Lofeu, por
cierto? De todas formas, a mí me gustaría decir del Barça que ha ganado y además ha ganado justamente y ha sido mejor que el Villarreal. También hay que recordar que nos hemos encontrado con un Villarreal con muchas bajas y yo tengo muchas dudas de que el Barça hubiera ganado 11-11.
No lo sabemos.
Normalmente.
Pero ya había estrellado 2 balones en el palo el Barça, ya había tenido Messi.
También había hecho 2 paradones brutales.
Una clarísima.
Sí, pero el portero
ha hecho dos paradas brutales.
Normalmente las últimas medias horas del Villarreal este año han sido muy malas.
Sí, y además con 10. En el momento que ha hecho Miguel Rico, en el momento que han expulsado a Raba, ya no había duda. Porque el gol iba a llegar en cualquier momento. Pero hasta que no han expulsado a Raba, también os quiero recordar que es cierto que ha tenido Messi 2, que da una justa al palo izquierdo, otra al palo derecho, que Suárez ha estrellado una al palo, y va 0-0, ¿eh?
Piqué otra nada más de empezar.
Sí, pero Ter Stegen también ha hecho 2 paradas, pero 0-0.
Ter Stegen es piedra angular del Barça ahora.
Columna vertebral,
cabeza porque...
Bueno, de cualquier manera, un equipo que se pone líder siempre tiene un gran portero, ¿eh?
El portero es muy bueno, pero yo te digo una cosa, estáis conmigo lo que os digo, que al Barça ganarle es muy difícil.
Vamos a hacer un paréntesis en este partido, que quiero que nos cuente Guillem Balaguer una cosa que ha pasado después del partido de Old Trafford. Hola, Guillem.
¿Qué, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Que ha habido lío?
Sí, la cronología de los hechos es elección de fútbol del Manchester City, victoria, y de camino Mourinho a la rueda de prensa, se para en el vestuario del Manchester City, oye música saliendo a tope del vestuario del City y las celebraciones, pide que a los jugadores del City que tuvieran respeto, que no celebraran tanto, y recibió un botellazo, por lo visto, de plástico, agua y leche, que andaba por ahí también, gritos y discusión con Ederson, el portero portugués del Manchester City. Y a continuación se fue, después de varios gritos y discusiones que incluyeron, por lo visto, al menos a 20 jugadores y miembros del cuerpo técnico de los dos equipos, acabó yendo Mourinho a la rueda de prensa.
Madrid-Barça en Manchester.
Sí, totalmente.
Ha tardado un poquito, ¿eh?
Y eso que se han abrazado cuando ha terminado el partido.
Sí, Mourinho y Guardiola se han abrazado, pero luego, por lo visto, lo que le ha molestado a Mourinho era la celebración en el vestuario del City.
Querían poner música de tanatorio los del City porque habían perdido y se les ha ocurrido poner música, que es una de las cosas, de las ofensas más graves que se puede hacer en el mundo del fútbol. Que es que cuando ganes un partido pongas música en tu vestuario. O sea, que la han puesto en tu vestuario.
No ha gustado tampoco la lectura que ha hecho José Mourinho al final del partido, que ha visto otro partido, no hemos visto el mismo partido que él, ha dicho que...
Bueno, casi nunca, Guillem, casi nunca vemos el mismo partido que él. Había porque jugando como juega, casi nunca vemos el mismo partido que él.
Efectivamente. Decía que todavía podía haber cambiado un penalti a Ander Herrera, que no ha sido...
Para mí no ha sido penalti.
Por Cristina, claro. Pues no ha sido. Pero se ha quedado en eso y se ha quedado en que el Manchester City tuvo suerte con sus goles, cuando en realidad el Manchester City podía haber marcado 4 en la primera parte y 2 o 3 más en la segunda. Pero se le ha preguntado a Pep Guardiola justamente después de hablar con José Mourinho al respecto y ha venido a decir que ellos son honestos. Como sabéis, antes del partido Mourinho acusó al City de tirarse a la piscina, de no ser demasiado honestos. Se ha defendido Pep Guardiola y ha venido a decir que el fútbol que se ha visto ahí es... Ellos han sido superiores, han merecido ganar y yo creo que la afición, incluso el Manchester United, ha salido de Old Trafford pensando justamente en eso.
La sensación allí es que os habéis quedado sin Premier prácticamente, sin emoción, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que se le está intentando explicar a la gente de Inglaterra que cuando tienes un equipo así, como por ejemplo tenemos en la Liga 2, generalmente, están por encima del resto. No quiere decir que la Liga sea mala, sino que simplemente hay un equipo que ahora mismo le está saliendo absolutamente todo. 14 victorias consecutivas, récord de la Premier, marcando goles, defendiendo muy bien, jugando muy bien. Y
ganando partidos en el 94, todo. Un montón.
Los últimos 3, aparte de este, efectivamente fueron los últimos minutos, o sea que un equipo con carácter. El gol del Manchester United es a pocos minutos del descanso, 1-1, y aún así ha sabido el Manchester City con ganas de ganar. Incluso Graham Souness, del legendario Liverpool de los 70 y 80, ha dicho que ni su Liverpool se había presentado en Old Trafford pues con esa personalidad y ese estilo. Están todos encantados con lo que ofrece el City y Pep Guardiola, es histórico.
Muy bien, Guillem, si se cuenta algo nuevo en Inglaterra, en Reino Unido, sobre este incidente después del partido, hasta la 1:30 tenemos tiempo para contarlo a los oyentes de El Tertulión.
Perfecto.
Un abrazo.
Chao.
Es que el City es mucho mejor que el United.
Sí.
No, o sea, es que
el City ahora mismo es el mejor.
Lo has definido perfectamente, esa es la diferencia.
Es que la diferencia es que es mejor. O
sea. No, es que el City es el mejor equipo de Europa en este momento.
Sí,
¿no?
Pero es que además ¿no? parecía bueno, que jugaban en el campo del City.
Joder. ¿No? ¿Tú no?
Es que os gusta hacer muchas clasificaciones.
Claro.
Si le pilla
sí, fíjate, no, tengo aquí 5 de clasificación.
No, pero porque siempre que Oblak el tercero mejor del mundo. No sé qué. Joder.
Tú estás en contra de todo también.
Sí, porque es que tenéis una clasificación en la cabeza. ¿Por qué crees tú que es mejor el City que el Paris Saint-Germain?
Porque compite en una liga más dura, porque los números son mucho mejores, claro, todavía es que los del City. Que
el bueno, pues yo te digo que si le pilla el Paris Saint-Germain al City, se lo funde. Bueno, y admito apuestas.
Bueno, puede ser.
Con los 3 bichos que tiene.
Bueno. Mira que te gusta a ti hacer elucubraciones. Claro, que claro. Si pilla el Paris Saint-Germain al City.
Lo que no hago es clasificaciones
mentales. Es que, por ejemplo, esa afirmación de que es más dura la Premier, eso ya es una cosa tuya.
Ah, claro. es una cosa mía.
Sí, liga, claro que sí.
Tenéis razón.
Claro que
perdón,
sí.
Pido perdón. La Premier no es una liga más dura que la que la liga ¿sí? francesa.
Ver, no, pero mundo... que la liga española no, claro, no me atrevo a decir.
La liga española no.
Pero escúchame, la discusión era...
El puntaje que decía Pellegrini, lo que lleva de puntos el City en la liga inglesa, hombre, da pie para pensar o para especular que puede ser, si no el mejor, sí. El equipo más en forma de Europa. Vamos, es que es una cosa asombrosa lo que está haciendo el City.
Pero luego hay que ningún competir contra otro ventaja. Tipo de equipos, ¿eh?
Bueno, pues cuando llegue la Champions lo veremos.
Bueno, por eso te digo, pero entonces como lo veremos, tampoco afirmemos.
Claro, el mejor de Inglaterra.
Veremos, pero, no afirmemos,
pero son datos que te invitan a pensar que puede estar en el mejor momento el equipo
por
que
puede
estar.
Por supuesto que pero eso nos lleva a que vaya a ser campeón.
Y tantos puntos,
pero eso
no
lleva
a ser campeón. Pero es que Juanma no ha dicho que vaya a ser campeón.
Pido perdón, pido
perdón. Es que Juanma no ha dicho que vaya a ser campeón. Ha dicho una evidencia.
Yo pregunto, ¿tú crees que el City elimina al Barça o al Madrid?
No lo sé, eso no lo sé. Yo lo que digo es que, bajo mi humilde criterio, ahora mismo el equipo, si me dijeran cuál te parece el mejor equipo de Europa en este momento, yo diría el Manchester City. Pido perdón por haber hecho esa clasificación mental en mi cabeza. Y pido perdón también por decir que la Premier es una competición dura.
No, dura no, has dicho que es la mejor.
No he dicho eso.
Sí, has dicho que es la mejor. Yo te he dicho que pasa, que la Liga Española no la es.
Yo
he entendido. He dicho que era más dura que la francesa.
He entendido que estaba en comparación con la francesa.
Efectivamente.
Es que la comparamos con la francesa y que la holandesa. Ya, no, pero de ahí a pontificar de que el City...
Que no estoy pontificando, estoy
es
opinando.
Es el mejor de Europa, bueno, y que la Liga, la Premier es la mejor de Europa...
voy a durar muy poco aquí, porque yo, de verdad...
Yo creo, Juanma, yo estoy contigo.
Pero es que la cuestión era que... Yo me he limitado a decir que el City es mucho mejor que el United, y si lo malo es que le pele...
Y ahí hay que firmar de
¿Y a qué viene? ¿A qué viene esa comparación? ¿A qué viene esa comparación?
Del partido de hoy.
Yo lo sé, hombre, que sí, que sí.
En la Copa Europa, dos partidos, pues yo qué sé. Yo sí que estoy con Paco, lo que decís, que en una eliminatoria le coge San Germán le puede eliminar.
No, estamos contigo, Juanma. Hay
cualquiera le puede eliminar.
Contigo.
Cualquiera le puede eliminar. Pero si ya lo
a
sé.
Cualquiera.
Pero
a
es
cualquiera,
que Paris, cualquiera. Pero al Paris Saint Germain también le puede eliminar. Claro. Y al Madrid también le puede eliminar. Y al Barça también le puede eliminar. Sí, pero sí. Es que estamos hablando. Es decir, la Premier es la mejor liga. Pues desde luego, al menos es la más competida. Uh-huh. Esto sin lugar a dudas. Es decir, el City está haciendo una temporada espectacular. Pues está haciendo una
Porque,
temporada espectacular.
Manolo,
pues,
para ti ahora mismo el mejor equipo de Europa es el Madrid, ¿no?
No.
¿No?
No.
¿Cuál
no,
es?
Es que ahora mismo, en el mes de diciembre, elegir al mejor equipo de Europa, cuando todavía no se han visto entre ellos, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que era un equipo que vosotros decíais que bueno que era la quinta esencia, le cogió el otro día un mediocre Bayern de Múnich y le metió tres. Un mediocre Bayern de Múnich.
Y ayer
posiblemente
punto,
uno de los Bayern de Múnich más mediocre de la historia. Le metió tres.
Hombre, ayer uno de los más mediocres de la historia es un poco...
No, de los últimos Bayern de Múnich, de los más mediocres de la historia.
Sobre el papel, sí.
De los últimos Bayern de Múnich, este es de los más pobres de la historia.
También es cierto que era un partido casi intrascendente. Claro.
Bueno, lo que tú quieras, le metió tres.
Pero no es lo mismo de un partido
y jugó Neymar, Cavani, Mbappé, sí, sí. Berratti, Draxler, Rabiot, Marquinhos, le metió tres. Entonces, hay que parar, que estamos en diciembre.
Bueno, pero estamos en diciembre, el mejor equipo de todas las ligas es el Manchester City.
Bueno, porque todavía no le hemos visto enfrentarse a equipos grandes de otras ligas. Porque el único equipo que le hemos visto enfrentarse es el Napoli.
Pero Manolo, ¿a ti no te parece grande?
Estamos bueno, a mí me encanta
el City. En diciembre te preguntan United. Y dices el Manchester City. Ya
a, mí el, a mí me gusta el Manchester City porque me encanta cómo juega el Guardiola al fútbol. Me encanta. Pero que no me atrevería a decir que es el mejor equipo ahora mismo de Europa.
Por cierto, el partido de hoy no es...
No,
me encanta,
no,
¿eh?
No, no, o sea, jugó mucho mejor el de la primera vuelta.
Mourinho
el
a lo suyo, que
vale,
es
pero el único que ha querido ganar ha sido el Manchester City.
Y, hombre, no, eso es evidente. Y Guardiola.
Bueno, eso es muy importante. Porque era
el
líder.
Con
y
ese
no
aire
de
tener el
de
balón para nada, que a mí no me gusta. Es que no me gustó el último año de Guardiola en el Bayern porque me dormía. Era una etapa ya era del Tour y dominaba 80% de posesión y ganaba todos los partidos.
Sí.
Cuando le sale el partido bonito al City, que de las 14 victorias, por cierto, han sido 10 bastante bonitas. Pero cuando sale Truño, a mí no me ha parecido lo que ha dicho antes Evangelio, un gran escaparate de la Premier. Ha sido bueno
partido.
No,
bien.
Es verdad. Que fue mejor el de la primera vuelta. El de Etihad fue mejor partido. Estuvieron mejor los dos.
Bueno,
el
City
y el
Madrid. Vuelta. Como la
los Barça Madrid como.
¿Qué primera vuelta, pero ¿qué partido has visto tú? Si este es el de la primera vuelta.
¿Cómo que no? El de agosto. No jugaron en esto no, entonces el del año pasado, perdona.
Lo que pasa cuando uno viene aquí,
perdona, tenían recuerdo el partido del año pasado, el partido del año pasado, es verdad. Ay, cierto,
pues más vibrante,
sí, cierto, el del año pasado, sí.
Ahora eso que
ay, madre mía, ¿qué pasa?
No te enteras,
¿qué pasa, madre mía?
Otro mundo,
no,
hombre,
tú lo haces todo bien, joder.
Esta es la primera vuelta, hombre, por favor.
Madre mía,
yo lo que digo es que lo que decimos es que Mourinho
no quiero a las 6 de la mañana, madre mía, es esto.
Escucha, si quieres dormir, vete a dormir, te lo digo de verdad.
Ya estoy dormido hace un rato.
Bueno, estábamos hablando. Queda algo por.
Oye, me estoy jugando jamón, Relájate. También,
sí, tú. Es verdad, también te lo digo.
Que... Eso que decís que Guardiola solo ha querido ganar. Mourinho quiere ganar de esa manera. Mourinho quiere ganar igual. Lo que pasa es que es otra manera de entender este negocio.
Es que la construcción con muchísimos millones de los dos equipos.
Ya, bueno, pero estamos. Pero claro, Tomás.
La de Guardiola ha sido en torno a jugar.
Y el otro a lo suyo.
Y la de Mourinho es buscar bichos arriba que le resuelvan. Como los bichos principales no los ha podido coger, o sea, Cristiano, Messi, no sé qué, pues va por Lukaku.
Pero también sabe mal.
No es mala bichería, ¿eh?
Sí, no, si tiene equipo para jugar mucho mejor.
Exacto, sabe mal como el Atlético de Madrid. Sabe mal ver al Atlético de Madrid y sabe mal ver a Mourinho, porque tienen jugadores para jugar mejor.
Claro, es que es mala cosa cuando
este es el
tu
tema,
casa
que
viene el líder y necesitas ganar. Y entonces ves cómo sale Mourinho y dices, bueno, para aquí...
No, pero Roberto, ganar. No solo que necesitas ganar, que era la única oportunidad que tenías para trincarle la liga.
Estábamos hablando del Barça. Quiero preguntarles especialmente a Emilio y a Miguel si ellos creen también que hay cierta mejoría en el juego del Barça.
Por supuesto. Bueno, pero yo, no solo cierta mejoría, sino que, repito una vez más, que yo creo que el Barcelona está sacando adelante unos meses muy complicados. Hoy no solo lo tenía Dembélé, que no lo tendrá, no tenía Umtiti, no tenía Iniesta.
Otra vez sin Iniesta.
Parece no una, tenía Iniesta, no tenía... O sea, eso es así. Por lo tanto, yo creo que eso tiene muchísimo mérito. También es verdad que la expulsión de Vaca le ha ayudado muchísimo. También es cierto que en esa última media hora se veía que el Barcelona, que ya había controlado y tenía el tempo y tenía el momento, podía haber apretado, pero realmente no es fácil salir a Villarreal habiendo ganado los tres que van detrás tuyo y teniendo que ganar. Yo creo realmente los cambios de Valverde han vuelto a ser decisivos de nuevo, otra vez, y es así, ya está jugando con todos los
de
jugadores.
De todas formas, yo creo que este Barça tiene que fichar en enero talento, ¿eh? Yo creo que tienes un equipo, como dice Guas, muy difícil de ganar, pero yo creo que a Messi hay que arroparle con un poquito más de talento, porque tristemente para el fútbol, Iniesta está un domingo sí y dos no, y eso para el Barça es tremendo. O sea, yo creo que hay que sumarle un par de paladas de talento, trayéndolas por donde sea.
La palada que quieren es
Coutinho.
Es Coutinho.
Claro.
Ahora vamos
lo a entiendo.
Si Coutinho y Dembélé que se recuperan.
A ver si pueden dar la palada, y la otra es Dembélé, que su ausencia ratifica esta versión del gran trabajo que ha estado haciendo Valverde con el equipo, que ha perdido la brillantez, pero ha ganado eficacia y contundencia en las áreas. Es el que más goles mete y es el que menos goles mete. Ahora, no es ese Barça que disfrutabas mientras le veías jugar y al día siguiente leyendo los comentarios. Ahora, cuando se disfruta, es mirando la clasificación.
Es que sí, yo creo que ya no es solo de bonito o de feo el problema, que tiene razón Lama. Yo decía que sin Neymar no hay paraíso, porque tú fíjate en la primera parte, ocasiones de verdad que consigue el Barça, el remate de cabeza de Piqué. ¿Qué le pasó con el Valencia? Que se le cerró, o sea, con un equipo cerrado, y sí, el Villarreal no es un equipo muy defensivo. O sea, no son 15 tíos ahí defensas y medio centros defensivos. Tal.
Bueno, necesitas uno contra uno.
Claro.
Pero eso siempre se tiene que notar.
Ahora habéis hablado.
De Neymar se tiene que notar.
¿Habéis hablado?
Yo creo que
tipo...
el Barça antes era único y ahora quiere ser el mejor.
Pero por eso el mérito de aguantar este tramo y la importancia de ganar hoy. Porque esto te permite que si tienes un mal día en el Bernabéu, sigues con 8. Por lo normal es que ganes al Depor y llegues con 11 al Bernabéu. O sea, tú imagínate la paz que siente en el cuerpo Valverde, decir, bueno tengo un mal día en el Bernabéu, pues lo tengo.
Sí, me vais a decir lo mismo que el City, pero el Barça huele a campeón de liga.
Es que sí, te iba a decir justo eso, que si el Barça da la campanada en el Bernabéu, es exactamente casi la situación de la Premier. Pero ojo, que aquí en la Premier no hay nadie por el medio. Aquí no estamos olvidando del Valencia y del Atlético de Madrid. Ahora hay que hablar de eso.
No, es que cuando yo creo realmente que cuando nosotros hablábamos, o cuando todo el mundo hablaba de que el Madrid, que es el gran rival, se ponía 7 a 8 a 9 puntos y eso era muy difícil remontarlo, era por eso, porque ha pasado ya un mes de esa fecha, de ese momento, y sigue a 8 puntos.
Oye, ¿con Deulofeu qué va a pasar?
Pues que lo van a colocar, yo creo.
Yo sinceramente no lo sé.
Yo tampoco, pero la decepción es tremenda.
Sí sé que ha tenido oportunidades.
Y oportunidades ha tenido.
Y que el partido de que hizo el rato que estuvo en Valencia, yo creo que le marcó definitivamente. Porque es que el pobre se equivocó en todo. Todas las decisiones erróneas. Y bueno, la prueba está en que estos últimos partidos me parece que no va ni convocado.
No, ni convocado.
No ha ido ni convocado.
Es que es un golpe fuerte, ¿eh?
Para español.
Es decir,
como siempre, sin
Dembélé en el equipo, que no entres en la convocatoria, sí. Es duro.
Ahora,
¿eh?
Hoy, por ejemplo, era un partido para un chico como de Europeo, en plenas condiciones, encarador.
Totalmente.
Con esas cualidades que además las tiene y las tiene desde pequeñito. Es un jugador verdaderamente único.
Por eso siempre cuando no hay este tipo de jugador, ya no es el caso del Barça de Valverde o de Deulofeu, en cualquier equipo, cuando no hay un jugador así, siempre se suele decir cómo estará Deulofeu para que no esté en la convocatoria.
Yeah.
Sin perder de vista el rol de Alcácer.
Muy bien,
brutal.
Viene de la mierda más absoluta. Y
efectivamente, del maltrato más absoluto.
Absolutamente, un maltrato tremendo, y ha demostrado que es un tío con un cuajo, que es el que tiene...
¿Maltrato por parte de quién?
De Luis Enrique.
Luis Enrique lo mató, este muchacho.
Oye, vaya palo que le metió Gerard el viernes a Luis Enrique, ¿eh? El entrenador del Barça B, cuando dijo muchas gracias, que estuvo Valverde viendo el partido entre el Barça B y el Sporting en el Ministadi, y Gerard, el entrenador del Barça B, dijo: es un placer ver por primera vez a un entrenador del primer equipo después de 2 años y medio.
Es un palo, pero es muy llamativo. Que le hubiera costado a Luis Enrique ir a ver un partido al Mini.
Bueno, pues eso, que le hubiera costado, bueno, pues así de es.
La,
así es él.
La diplomacia, sí, sí, o la mano izquierda o el tacto no ha sido nunca.
Así es él.
No, sí, no.
Tendrá,
no,
otras.
Tiene, y otras, bueno, muchas.
Tendrá,
sí,
otras, ¿no?
Sí, sí.
Ya, pero eso no es cuestión de tacto, es de profesionalidad. Claro, sí, claro. Es que tienes que ver al equipo que está por debajo del tuyo.
¿Zidane va a ver al Castilla?
Pues, sí, si no, sí, va, sí, no lo sé.
No lo sé.
Pero tendría que ir.
Sí, cuando pueda va, ¿eh?
Cuando juega su hijo.
Ay, amigo.
Seguro que va. Pero es que sí. No, no, es verdad, es que ha ido,
sí, sí.
No, no digo solo por el hijo, pero lo de ser que es llamativo, pero no es por diplomacia.
Es un entrenador que dirige ese equipo.
¿Y el Cholo va a ver al Atleti B?
No.
Pues mira, tanto que es un loco del fútbol y tal, a lo mejor debería ir a verle, ¿no?
Lo ve todo grabado.
Ya, claro, pues Luis Enrique también lo vería grabado.
Pues seguro.
Si al final
lo has preguntado y te he contestado.
Sí, pero no es lo mismo, sí, ver grabado, ver en la tele, que verlo ahí en el campo.
Te digo, los partidos de Atleti B lo ve grabado.
Pero vale, que el entrenador del primer equipo se pase alguna,
bueno,
vez
yo no,
por, la,
yo
por
no,
la cantera, pues no está mal, ¿no? No.
Yo no descarto, por otro lado, que Valverde hubiera ido, entre otras razones, porque para suponer una dosis de enchufe al equipo que tenía que ganar por narices.
Bueno, sí, por lo que fuese, pero va.
No, digo que fuera solo por eso.
No, pero
¿vale?
Sí, sí.
No, pero le preguntaba a Fouto al final del partido, entrevistabas a un jugador del Barça.
Arnaiz, y no sabía que estaba
y le dijiste, bueno, un chute de que venga a veros Valverde. Y dice, me acabo de enterar que estaba Valverde en el campo.
Bueno, ya. Bueno. Es que los jugadores son como aquel, ¿no?, que preguntó quién gana, quién pasa con él ahora que vamos 3-2, ¿no?
Sí.
Pues igual,
si no lo sabían, ya lo saben. Ya saben que Valverde va por allí.
Los oyentes de este tramo final, de este tertulión, escribiendo al WhatsApp y al Twitter, Foto.
Al 637-230010. También os pueden mandar ahí los audios, si quieren. Y también @TJCope. A Guardiola lo quisiera yo ver en el Getafe o en el Leganés, dice por aquí un oyente.
Joder.
El Madrid gana.
Esas son cosas ya muy antiguas, esos mensajes,
El Madrid gana en el 93 y es flor en el culo de Zidane. Gana el City y Guardiola y es el mejor, dice otro oyente. Lama opinando, parece mi cuñado en la cena de Navidad. Los jugadores del Villarreal poco tienen que protestar por la roja. Que no se la sacasen a Madrid o Barça no quiere decir que no lo sea. Juanma, si quieres que alguien diga que no es roja, llámate a Siro López. Dice por aquí...
Siro dice que no es roja.
Que posiblemente haya dicho que no es roja, pues lo dice el oyente. Calleja tiene más razón que un santo y tiene toda la razón, y decir lo contrario es faltar a la verdad. Fernando Roch es experto en tirar pullitas. Si no acordaros el tema de las bolsas, dice...
Oh, sí, otro oyente, magnífico.
Memorable noche.
Sí, memorable.
Hay más mensajes, pero esto no baja. Ahora sí. Luis Enrique no gustaba por malhumorado y Valverde no gusta por educado. La caverna no tiene remedio. Este va para Pedrito Martín. Y Juanma, si te da rabia que critiquen al árbitro el día que acierta, espero que mañana dediques más tiempo al fútbol que a la polémica en Deportes 4. Dice otro oyente.
Puta cala.
Le tiene fichado.
Sí, totalmente. ¿Qué tal el aterrizaje en Barajas, Antonio?
Hola, bueno, complicado, ¿eh?
¿Sí?
Complicado porque sobre todo el viento, no solo la lluvia, esa racheada que va de lado, sino el viento que ha sido, y fíjate que la pista de Barajas es una pista muy,
grande,
muy aceptable, muy grande.
Tienen varias, además.
Pero sí, pero tienen varias, efectivamente, lo hemos podido verificar en el día de hoy, que tienen varias, y bueno, pues una de ellas la ha tomado con mucha destreza.
¿Sabes una cosa? Que hoy, escuchando el partido en tiempo de juego, como hago siempre, me he dado cuenta que después de mucho tiempo vuelven los taruguitos al tertulión. Vuelven ya, los taruguitos. Pero tú te has cambiado de bando.
No.
Sí, sí, sí.
¿Por qué lo dices?
Porque hoy ya has dicho que el Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga.
No, yo he dicho que ser candidato no significa que se le haya...
Vale, pero tú antes decías que no era candidato.
Hombre, es candidato porque está entre los cuatro primeros de la Liga.
No, pero es que en la época del nacimiento de los taruguitos decías, no es candidato.
Y yo decía que no era aspirante.
Que no era candidato. Ah, vale.
No, aspirante.
Ahora debatimos.
Iba el primero, además.
Ahora debatimos. Esto ha dicho Petón, esto ha dicho Antonio Ruiz durante el partido. Tiempo de juego.
El Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga. Como juegue, de la manera que quiera, es candidato a ganar la Liga. Y lo digo porque los resultados le acompañan, vienen refuerzos en Navidad y ha jugado más partidos, notablemente, fuera que los demás equipos de la competición.
El debate nunca ha sido ese, ha sido si se le debe exigir ganar la Liga. Candidato claro que es.
Candidato claro que es. Sí. Es algo que no decíais en el año en el que ganó la Liga. Decíais que no era candidato al título.
Desde que ganó la Liga hasta ahora, yo creo que el Atleti ha demostrado que acaba siempre entre los cuatro primeros. Uh-huh. O sea, que es candidato por historial también.
Candidato por historial.
Antes de ganar la Liga, hacía mucho tiempo que no era primero, ni segundo, ni tercero.
¿Es candidato, Lama, el Atlético de Madrid?
Va a pelear la Liga, pero no.
¿Cómo entonces? ¿Va a pelearla, pero no?
Va a estar ahí peleando la Liga, pero que no le veo para ganar la Liga.
Vale. ¿Pero es candidato?
Pues no, para mí no, ya te lo he dicho. Pero si quieres digo lo que a ti te venga bien para el debate. Si a ti te venga mejor, contesto. Nah, te he contestado veces.
Mira, he decidido que no hay jamón. Así de claro. Ya, así
de claro. Me has preguntado, te he contestado y te ha parecido mal.
No, no me ha parecido mal. Te pregunto. No,
es que me ha preguntado a mí la misma cosa dos veces que te he contestado lo mismo.
No, no, es que no ha respondido la primera vez.
La misma te he contestado.
Bueno, es que yo creo que confundimos.
Va a pelear la liga y te he dicho, pero claro, no es candidato.
Yo creo que confundimos el adjetivo. Es ahora mismo decir que es candidato, si está entre los cuatro primeros, claro que es candidato. Ahora, decir que es aspirante.
Pero hablando en plata.
A la liga, yo.
Candidato y aspirante es lo mismo, coño.
No, no, no.
¿Cómo que no?
No, Paco.
No, no.
No, aspirante es algo más que candidato. Para mí, para mí.
¿Cuántas décimas? Por orientarme yo.
Tú lo coges a la primera granuja.
Aproximadamente, así, para que me haga yo una idea.
Si tú lo has cogido a la primera, pero no lo quieres ver.
Liberar, yo creo que hay que liberar un poco, hay que liberar un poco al Atleti, que yo soy de los pocos que a mí me pongo a ver el partido del Atleti y me gusta, porque es otro fútbol, es otra manera de entender esto.
En el diccionario oficial, por cierto, de sinónimos de la Real Academia de la Lengua, candidato y aspirante son sinónimos.
Sí, pero sinónimos. Pero te voy a decir una cosa, lo vas a entender. ¿En el alfabeto qué viene antes, aspirante o candidato?
Depende por dónde abras el libro.
Ahí te he pillado.
Aspirante con H.
Primero es aspirante y luego candidato.
Favorito viene más tarde.
Y favorito viene más tarde.
Y eso es lo que no es el
Atleti. Eso se cocina.
Es pero candidato y es aspirante, pero claro, no es favorito.
Sí, bueno.
Pero, Paco, yo
¿tú
creo
has
que
entendido, Paco?
Candidato es el Barça. Y luego hay una serie de aspirantes.
No, el Barça es favorito.
No, no, no. Bueno, llama lo que quieras. Favorito, el Barça. Para mí, a día de hoy.
Aparte de la gilipollez semántica esta que estamos...
Joder, hay una serie de equipos que están ahí, que si el Barça se despista...
Que el Atleti va a pelear la Liga, va a pelear la Liga. Claro, yo creo que no la va a ganar.
No, pero hay una cosa. Se ha quitado de la cabeza la Champions. Eso le puede liberar de alguna forma...
Evidentemente, le puede liberar que va a tener... Que va a tener diferente para liberarle la cabeza.
Es el
va a
que
jugar
mejor,
dos partidos hombre, más que el Madrid en Champions, por ejemplo, porque tiene que jugar una fase más.
Quiero ver yo.
Claro, pero te
quiero ahora, ver yo qué hace el Atlético en la Europa League.
Lo que sí tiene,
claro,
lo
es que
sí parece
que la Europa League, si tiene que rotar, a lo mejor donde hay que rotar es en la Europa League.
Ahí voy.
Si está, yo
ahí
creo voy. Que, si yo es que creo que ese título va a rotar poco, ¿eh?
Pues vamos a verlo. Yo quiero ver que el Atleti no juega ahí con un equipo...
Mira, Coque después del partido lo ha dicho claro. Yo le he preguntado, digo, Coque, a los que piensan que este equipo es aspirante a la Liga, ¿qué les dices? No, que estamos tranquilos, que hay que seguir como estamos, partido a partido.
Y el Cholo ha dicho que no se va a salir
claro,
su discurso.
O sea, no se van a salir.
Esto ha dicho, mira.
Bueno, tranquilidad, que queda mucho. Siempre se dice cara que el Atleti va a ganar todo, hay que estar tranquilo, ¿no? Como siempre nosotros decimos dentro del vestuario, partido a partido, y el sábado tenemos otra final que queremos ganar en casa.
Eso no lo dice porque quede bien, eso lo dice porque tienen dentro del vestuario la consigna grabada en sangre de que es así.
Sí, ahora, también hay que decir una cosa. Ese es un discurso detrás del que te puedes esconder, pero el Atlético ya no se puede esconder. Es que el Atlético lleva un año sin perder fuera de casa. No ha perdido en esta liga. Madrid y Barça se enfrentan entre ellos. Ya se ha enfrentado a ellos y no ha perdido.
Va a
vienen
fichar
Diego,
bien.
Vienen Diego Costa claro. y Vitolo. Se ha quitado un poco la presión de las Champions, porque yo estoy con Juanma, que cuando llegue a la Europa League, a lo mejor donde hay que rotar es en la Europa League. Si eso no es un candidato, pues ya me contaréis.
Sí, entonces, sí que la va a pelear. Yo estoy con Lama, pero hay que esperar porque ahora ellos no piensan.
Hombre, hay que esperar
eso.
Sobre todo a que pinche el Barça, pero claro. Si eso sucede, que estamos todos esperando a ver si pincha el Barça, para
cosa...
que se acerque el Madrid, cualquier cosa
no,
antes
Roberto,
la tiene que discutir.
No.
Mira, cualquier cosa antes hay que discutirla,
no
con el Valencia y con el Atleti.
Roberto, hay una cosa que tiene el Atleti a favor. Mira, de los próximos
¿yo
siete
sigo
partidos...
Cerrado?
De los
próximos... No, estás abierto.
Ah, vale, porque como antes me habéis cerrado... Digo,
no,
vale,
no.
De los próximos siete partidos de Liga, de los próximos siete, el Atleti tiene cinco en casa y dos fuera.
Sí.
De los próximos siete partidos de Liga, el Atleti tiene
vale,
cinco en casa
si
y dos fuera.
Vale, si los juega como hoy, no sé si los ganará, ¿eh?
Bueno...
A lo mejor jugando como
si
hoy lo gana.
Como hoy es posible claro, como lo va a ganar.
Claro. A ver, un dato mucho más ese, no, quiero abrir ese melón.
Que sí.
Paco ha sido muy crítico con...
Es que a mí hoy Simeone y Mourinho me han parecido hermanos gemelos.
Por favor.
Hay una diferencia.
Una diferencia, Paco. Que uno ha ganado y otro ha perdido.
Hay una diferencia. No digo...
Para lo que han hecho
resultado.
No vale eso.
Que Mourinho contra los grandes se vuelve más pequeño. Normalmente, que generalizar
y
es injusto.
Al revés.
Y contra los pequeños es cuando el Manchester apabulle, mete 4-0 al Sunderland, al Southampton, no sé qué. Y Simeone contra los grandes se agranda, pero de cada tres partidos contra Alavés, Eibar, Leganés, Getafe, dos son un muermo que si eres del Atlético de Madrid y gana el Atlético de Madrid estás feliz. Pero si eres del Anderlecht o del Burgos,
¿sabes por qué es eso?
Aburridísimo.
¿Sabes por
el
qué?
Pobre Coque te lo ha dicho.
Sí.
El Betis ha hecho un fútbol espectacular,
claro, sí.
Textual.
Sí.
Nosotros hemos aprovechado las la que hemos tenido, el fútbol es así.
Pero, es que Paco, esto yo creo que no tiene ninguna duda. Al que le guste el fútbol, no le puede gustar cómo juega el Atleti.
Claro, ya está.
Ahora, el que sea del Atleti está encantado con su equipo. Hombre, porque claro, sabe claro. que cual, es sí. la única manera
claro.
de que este equipo pueda competir con el Madrid.
Ya, pero Manolo, hagamos.
Quique Setién, al que hacía alusión hace Brotón, hace un minuto Brotón en su rueda de prensa, dijo el otro día en rueda de prensa, al Cholo lo que hay que aplaudirle, porque jugando así es solo como se le puede competir al Madrid y al Barça. Si jugara como juego yo, no le puedes competir al Madrid.
Claro, hay un dato importante que analizar para el Atlético de Madrid. Y es, el Valencia nunca va a ser candidato al título de Liga por un problema de plantilla. Nunca va a ser candidato al título de Liga. Y porque además su objetivo... Da igual que vaya a ser...
No juega Europa, chato.
Da igual. Da igual. El objetivo del Valencia, después de estar 2 años decimosegundo, es jugar la Champions. Ese es el objetivo.
Sí, claro, el objetivo es ese.
Vale. Bien, entonces analicemos. Es decir, analicemos. El Madrid no está en su mejor año dentro de lo que es el Madrid, pero sabemos que el Madrid siempre vuelve. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Es que solo hay 3 equipos para luchar por la Liga este año.
Y dos que
solo
son los
hay 3 equipos.
Hay 3 equipos. Mira. Y de los 3, 2 que son los mejores equipos de Europa o del mundo.
Te voy a decir
fíjate
una cosa.
Qué difícil es ganarle la Liga a eso.
Te voy a decir una cosa. El Cholo, más allá de lo que ha hecho, de que ha creado un imperio de la nada, porque estaba muerto este equipo y lo ha llevado a ser campeón y competir, más allá de eso, ha reinventado el fútbol, porque ha enseñado cómo se puede ganar sin 9 y sin gol, y ha enseñado hoy, por ejemplo, teniendo el 26% de posesión, ha ganado un partido de fútbol.
Pero déjate de minoncas. Déjate de minoncas. A ti te gusta, porque es un coñazo. No me digas que te gusta. O sea, si me dices, me gustó contra el Barça la primera parte, perfecto, a mí también.
Me
gustó contra el Chelsea, pues también fue bonito contra el Chelsea.
Déjale hablar, déjale hablar. Cuando quiero ver espectáculo, digo lo que decía mi hermano Manish, voy a la Gran Vía. Cuando quiero ver a un equipo competir, voy a ver al Atlético.
Pero es que yo quiero ver espectáculo cuando veo fútbol.
Bueno, es que es un espectáculo diferente.
Pero lo que te digo, Paco, yo entiendo que a mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid. No me gusta, pero yo entiendo que a los del Atleti...
Que sí.
No, o sea, es que no tengo ninguna duda. Pero no os gusta. O sea, hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha acabado, que yo os estaba escuchando, el Atlético de Madrid ha acabado con 2 lineares de 4 y 5, que eran 2 defensas.
Sí,
el cambio. 6 defensas. Y arriba Fernando Torres. Pero escúchame, ¿sabes cuándo más a gusto está el equipo?
Así.
Cuando ha metido a Jiménez y eran cada vez más defensas. ¿Por qué? Porque el equipo se ha comido al Betis en fuerza. Porque el equipo ha subido a la línea arriba y les ha empezado a presionar en la salida de balón.
Totalmente ahora, cierto.
Claro, pero es que él basa el fútbol del Cholo.
Ese es el fútbol
suyo. No se basa en el toque. Claro. El fútbol del Cholo se basa en la fuerza, la intensidad, las ganas y la potencia. ¿Qué te pasa? Cuando hay un equipo que a lo mejor te equilibra y te gana eso, te puede meter mano.
Pero es que Simeone no ha sido siempre así. O sea, hubo un momento en el que creía en Arda, en Diego, en algún tío que tenía último pase, en un media punta, aunque
Diego,
no camuflara en una banda.
Diego le duró un año.
Yo espero que con Vitolo tenga alguien que desborde, porque Carrasco ya no desborda. Es que no te llevas una alegría.
Cuando tienes a Diego y a Arda, piensas en jugar de otra manera. Cuando no tienes a Diego y a Arda, no puedes jugar de esa manera.
Diego duró una temporada en el Atleti y fue media temporada. Al único que lo metió ahí, ¿sabes a quién fue? Fue Arda. ¿Y por qué? Porque tenía a Raúl García. Porque Raúl García le trabajaba todo lo que
y
no le
y porque
trabajaba
Arda se dio cuenta de que tenía que trabajar. A mí un día me dijo Arda, dice, Antonio, no he trabajado nunca más en ningún equipo con este.
Pero digo, que más allá de lo que trabajaba Arda...
Manolo, ¿puede jugar mejor el Atlético Madrid de lo que juega?
Posiblemente, claro, mucho mejor.
Pues eso
ahora,
es lo único
te
que
digo
se
una
habla
cosa.
Se discute,
no,
más.
Pero la pregunta no es esa. La pregunta es la siguiente. ¿Jugando mejor puede el Atlético Madrid conseguir lo que ha conseguido en el Cholo?
Sí,
no,
sí,
yo te digo que no.
Sí, yo te digo que no. El Atlético de Madrid es mucho peor que el Atlético de Madrid de años anteriores, pero mucho peor.
Yo no estoy de acuerdo. No, tú no te acuerdas, Brotón, el año que gana la Liga, cómo juega. Es que no os acordáis.
Balones a costa.
O sea, el año que el Atlético de Madrid gana la Liga, yo creo que se os ha olvidado. El Atlético de Madrid ganaba partidos tirando una vez a portería.
Sí, sí.
O sea, es que yo creo que se os ha olvidado. ¿Cómo que no? Perdona, Palomar. El Atlético Madrid maneja estadísticas de partido que ganaban chutando una vez a
portería.
Tenía una fortaleza
que no...
Tenía una fortaleza que es lo que quiere recuperar el Cholo.
Tenía más estrategia con Raúl García.
Tú piensas que el Atlético Madrid, repito, es junto con el Barça el único equipo que no ha perdido en la Liga.
Claro.
Piensa que solo lleva 7 goles y creo que le ha metido 2 de penalti. Y piensa que en toda la temporada ha perdido un partido, que
no,
es
si yo
el
lo
del
he pensado,
Chelsea.
Por eso te digo que puede aspirar
a ganar. Entonces Fortaleza
la Liga
parece que la está recuperando.
Y hoy se os olvida que viene de la UBI, que
ahora,
viene de caer en Champions
tiene,
en Londres.
¿Qué problema tiene? Que podía, en vez de llevar, como lleva, que son 6 empates, pues que si hubiera tenido mejor a Diego Costa, a Cristiano Ronaldo o a Messi, iba primero.
Claro,
seguro no los tenía.
Ahora, yo lo que lo entiendo es, yo eso comprendo lo que decís del espectáculo y del juego. Ahora, yo veo los partidos del Atleti y me parecen excitantísimos. Es decir, ¿qué va a inventar ese hombre? con lo que tiene para llegar al resultado final, que es el ganar.
Estará diciendo el aficionado del, Real Madrid, oye, ¿qué pasa? Que en el tertulión no vais a hablar del Madrid, justo el día en el que hace el mejor partido de la temporada. Es injusto, ¿verdad? Es injusto. Fouto, ¿qué dice la gente?
De hecho, hay un aficionado del Madrid que, claro, como ganó ayer el Madrid 5-0, que hoy no habláis del Madrid.
Vamos a hablar ahora del Madrid.
Bueno, Juanma es muy grande. Las discusiones con Lama tendrían que cobrar entrada a lo Femino y Cansado.
No, pero es que no lo entiendo, de verdad.
Aspirante y candidato.
¿Qué no entiendes? Tu comportamiento muchas veces.
¿Con quién?
En general, con la gente.
Con el mundo.
Ah, con la gente. Contigo es ejemplar.
Bueno, ya hemos discutido entre aspirante y candidato. Dice un oyente que evidentemente es lo mismo, Antoñito.
No, cada uno lo interpreta de una manera.
No, no,
el léxico es muy rico.
Rico, rico.
El bueno, castellano dice otro,
es muy
rico.
Miguel Rico.
Dice otro, claro. Aspirante lo es antes de empezar la liga. Candidato lo será cuando falten 5 partidos y estén a 3 puntos del primero o primero.
Muy bien. También bueno, la gente ahí diferenciando.
Hay otro que no sabe qué son los taruguitos y que lleva muchos años escuchando el programa, pero que, no
que
sabe
qué son. Con ellos.
Que especifique los nombres y apellidos de los
taruguitos. Todos los que está escuchando.
¿El rey de los taruguitos que es Palomar?
El rey, no, tienen coprotagonismo Palomar, Emilio, Brotón, son tres reyes, tres grandes reyes.
Los reyes magos, podríamos decir, de los taruguitos.
Sí,
qué grande es Antoñito, hoy lo he buscado en internet, una foto suya, madre mía, qué mastín, qué barbaridad, qué bicharraco, se me ha ido la pantalla.
Bueno, yo diría un señor mastín que tengo carrera. Que tengo carrera y estudio.
Dice otro, Setién, que vuelva a Las Palmas si el Betis no le quiere. Y hay otro oyente que muy educadamente nos ha escrito un WhatsApp que tiene aproximadamente 140 renglones para decir que Emilio no interrumpa al resto. Es que lo dice el pobre, muy educado, y como no me da tiempo a leerlo entero el WhatsApp, pues...
Se equivoca. No tiene nada que ver con la realidad, pues, Emilio.
Emilio.
Era porque como me han cortado no puedo interrumpir.
Me han cortado.
Qué grande.
Le quería hacer una pregunta a Quique Setién y no he podido.
No, pero se habrá perdido la línea en ese momento con Barcelona.
Es que,
¿eh?
El problema que tiene Quique Setién es que tiene un entrenador de vicepresidente.
Y que no tienen el mismo fútbol en la cabeza, creo.
¿Querías darle el palo a Lorenzo?
No, quería darle el palo. Quería preguntarle a él cómo se vive teniendo un vicepresidente que sabe de fútbol y es entrenador.
Porque le ha fichado a él.
Y le ha fichado los que ha pedido, ¿eh?
Vale. Me gustó mucho el bicho ayer, Manolo, mucho.
Bueno, el bicho no está en su mejor momento, pero...
Me gustó mucho el bicho.
Es un acercamiento de Juanma a Manolo.
Sí. No, pero bueno, es lo mismo. Es mi hermano Juanma y yo le entiendo porque él de esto sabe poco, pero te quiero decir...
Ahora me cuentas.
Oriéntale.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Una y 11, todavía queda un poquito de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión. Pues Lama, te prometo que te estaba escuchando. Gracias por acordarte de mí siempre que marca Cristiano Ronaldo y hacerlo con ese cariño.
Me acordé de ti en nombre de toda esa gente que adora a Cristiano
Pero
Ronaldo.
Pero yo, es que estás equivocado con eso.
Que no tienes que ser tu protagonista del programa. El protagonista es Cristiano Ronaldo, un tío que ha sido ninguneado, que ha ganado un quinto Balón de Oro, que se le han querido discutir, que lleva 14 goles esta temporada, creo que 4 menos que Messi, que está haciendo una temporada sensacional y que es un jugador que no se le puede discutir, que estará bien, malo, regular, pero siempre está ahí. Y que hace una semana me preguntaste cuántos goles crees que va a meter Cristiano Ronaldo y creo que te dije 35, de 30 a 35, no creo que era. Y creo que me voy a quedar corto. O sea, me voy a quedar corto porque es un jugador que es que hay que, vamos, es que hay que admirarle. O sea, lo que hace Cristiano Ronaldo es digno de admiración.
Pero ayer
sí ha metido hoy el gol 525 y ha igualado a
impresionante,
Torquemada en la Bundesliga.
Pero porque haga algo Messi impresionante no significa que lo que no haga Cristiano no es impresionante. También lo es.
No, ayer es el partido en sí. O sea, la recuperación que hace en uno de los goles del Real Madrid ahí en el centro del campo Ronaldo. El equipo estuvo impresionante, todo el equipo.
Desde la primera parte es apoteósica.
Desde agosto no estaba...
La primera parte, increíble.
Apoteósica.
Así de bien. Y la semana pasada le pedíamos a Zidane que hiciera algo.
Y lo hizo.
Que tenía que tocar algo. Y renunció a una cosa que le dio al Madrid buen juego y los títulos más importantes del año pasado. Que era lo de los 4 centrocampistas, Casemiro, Kroos, Modric e Isco. Es verdad que no tenía Casemiro, pero volvió a los extremos. Pues, está bien intentado. Le podía haber salido rana y podía haber dicho todo. Claro, es que ha perdido el centro del campo. Es que... Pero le salió bien. Pero Paco, que Isco tiene que dar algún golpe de entrenador de vez en cuando.
Pero es que son extremos ayer, que, son extremos que trabajan, parte. ¿Eh?
No, no jugó Isco. ¿Qué quieres decir con eso?
No, no, que le pedíamos algo. Es decir, lo que hizo fue quitar a Isco. Entonces, esa es la novedad.
No, no, y meter extremos.
Ya, pero quitó a Isco, que Isco todo el mundo decía, y en este programa, yo soy un gran oyente de él.
Estaba siendo el mejor. Gracias. No, no en los últimos dos partidos, o tres,
uno
pero
de los programas que más defiende de a Isco, pues digo, joder, si quita al que mejor juega. Es decir, ¿cuál,
a lo mejor con Isco le hubieran metido 10.
Claro, es que eso por eso, claro. Pero tenía que hacer 20, algo y lo
no,
hizo.
No, Brotón, es que entonces lo que me estás diciendo es que a partir de ahora no juegan Carvajal, Ramos, Varán, Casemiro, todos los que juegan.
No, 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 Isco, estoy diciendo, no, que, no jueguen, estoy diciendo, ¿no?, que Isco era un fijo,
claro,
en la alineación.
Y, escúchame, y Carvajal, y Ramos, y Varán, y Casemiro,
no, no, pero Isco,
e
era
Isco. Los cinco eran un fijo en el Madrid.
No,
y ayer sin esos cinco metió cinco.
Ya,
¿qué me estás diciendo?
Isco.
Que quitemos
Isco
a los que no juegan porque
no
metieron.
No, yo hablo de Isco. Vosotros habéis defendido aquí en esta noche, en las tertulias, que Isco es titular indiscutible Real Madrid.
No, no, yo
y
digo
el gesto que hace Zidane
es el mejor futbolista
del
Madrid, pero que también digo que cuando vuelva Bale se lo va a limpiar. También lo llevo
no, pero es que ayer se lo limpió y no había vuelto Bale.
Bueno, pero ayer lo rotó.
Le dio descanso, hombre.
Ayer le dio descanso, como sí, le ha dado a Modric, a Kroos, claro, a muchos jugadores.
Pero,
Brotos, pero lo que es de malo es intentar hacer ver que porque el Madrid ganó 5-0 claro, sin Isco, hay que limpiarse a Isco, porque es entonces que habría que limpiarse.
No,
a
Carvajal,
a Ramos, a Varane, a Casemiro. Una cosa, Brotos, incluso en el día en el que el Real Madrid hace el mejor partido de la liga,
hay que buscar un culpable.
Hay que buscar...
Esa es la grandeza del Madrid.
Que no jugó Isco. Es que yo no lo entiendo, chico, de verdad. ¿Qué problema hay? O sea, no jugó Isco, perdón, jugaron perdón, otros y está.
La explicación es que puso cosas nuevas Zidane.
O sea, que bueno, una cosa, Brotón,
y le salió bien.
A Iniesta no lo debemos alinear,
claro,
más en el Barça.
Claro.
Yo creo que,
no,
Manolo,
digo,
estás tergiversando.
Tú que eres un gran, defensor, no.
Está,
tú que eres un gran defensor de Iniesta, hoy
yo,
el Barça gana 0-2.
Estás tergiversando,
no le ponemos,
lo que digo.
No, no.
Lo que digo yo es que Isco era titular en el sí, equipo. La única gestión que hace ayer el señor Zidane es quitar a Isco,
bueno,
¿vale?
Quizá,
no,
entre
no,
otras muchas.
Alguna
pero
no,
pues,
entonces
sí,
ya, ayer, ya, ayer no fue, ayer ya no fue un alineador, ¿no? Ya tuvo una participación.
No, ayer fue, ayer volvió a ser un alineador. Ayer lo que cambió
no,
el partido,
no, no, no.
Ayer lo que cambió el partido lo ha dicho Juanma nada más empezar el programa. Es sí, la actitud de Cristiano Ronaldo. Ayer Cristiano Ronaldo no, hizo para mí el mejor partido de la temporada con el Real Madrid.
Y la alineación de Zidane y que el
no, no, no,
ayer, y el gol en el
no,
minuto 3.
No, no, y dos goles de Cristiano. Pero, y después, bueno, también debemos contar otra historia, ¿no? Es decir, en este programa, la noche del viernes, nuestro hombre en Sevilla, Víctor, dijo que el Sevilla no iba a ganar ni de coña en el campo del Real Madrid.
Pero sí que el Valencia, perdón, que si el Sevilla estuviera mal, al Bernabéu han ido equipos muy modestos. Y han puntuado. Y han ganado.
Sí, vamos a ver.
El Madrid ayer por fin el Madrid volvió a jugar muy bien.
Pero el Sevilla. El Sevilla forma parte del 5-0.
Pero déjate de Sevilla.
No olvidéis.
Tres Copas de Europa y una Liga.
El Real Madrid. No, no volvamos a las Copas de Europa. Tomás, de verdad.
Isco tiene que ser suplente.
Que pareces el guía. Que pareces el guía, de verdad. Joder, pareces el portero de la sala de trofeos, de verdad.
Debería ser oficio, porque a veces
bueno,
más
pues,
tranquilo.
Yo no sé si
a ver
oficio,
si aprende de fútbol,
pero
coño,
que, sí
que no
digo,
se puede jugar
sí
con 13 tíos.
Es
que
ayer
un día tiene
ganaba,
que ser suplente.
Ganaba
no
en el minuto 38-4-0. Y para que
¿y
un
qué?
Equipo gane en el minuto 38-4-0...
Tiene que estar muy bien y el otro muy mal, claro. Claro.
Naturalmente, sí, claro. Pues esa es la clave.
Acabas de descubrir la fórmula
claro,
de...
Sí,
no, porque puede jugar un equipo muy mal, pero no le meten
no,
cuatro.
No, pero escúchame, Isco tiene que ser suplente, o tiene que ser rotado, o tiene como si quieras, como todos, en esta competición, en este calendario que sigue en Abu Dhabi y acabas con el Barça tres días después, porque con 13 tíos no se ganan tres Copas de Europa y una Liga.
Emilio, ¿vas a seguir con mucho interés el Mundial de Clubes, Emilio?
Yo no voy a ver ni un partido.
¿No vas a ver ni un partido?
No.
¿El Gremio Pachuca tampoco?
Pues
no voy a ver ni un partido.
¿Por qué?
Pues porque no me interesan esos partidos. O sea, porque eso lo va a ganar el Madrid con una mano y ya está.
Cuidado el Gremio, ¿eh?
Yo solo veo al Madrid cuando intenta perder. Bueno, es más, ayer me grabé el partido y cuando volví a casa, pues...
Ya no lo viste.
Lo borré, claro.
Lo borraste. O sea, no lo pusiste directamente,
¿no?
No
lo puse.
Lo grabas en beta.
No, le dije a mi hijo pequeño que me lo grabara, me lo grabó y cuando llegué a casa... que vine de la conferencia de prensa de Valverde, que era a la misma hora, lo borré de
golpe. O sea, tenía la esperanza de que el Sevilla hubiera hecho algo, ¿no?
¿Y cuando
no, era por el morbo de verlo luego riéndome un poco, pero no.
Al niño hubo que darle aire, al niño le dices aire.
No, no, bueno. Al niño no le gusta.
Oye, Oliva, Sevilla, ¿está muy mala la situación por allí después de lo de
sí,
ayer?
Hombre. Sí, 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 está mal, sí, sí. El enfado dura todavía porque estamos ante una de las derrotas más sonrojantes que se recuerdan aquí, en los últimos años del Sevilla, de la era moderna y de la era en la que el equipo se ha codeado con los grandes. Creo que es la derrota más ridícula que se recuerda. Además, la tercera esta temporada ya ocurrió en Moscú, ocurrió en Valencia y alimenta aún más las dudas del proyecto deportivo de esta temporada. Pone en el punto de mira la planificación del nuevo director deportivo Óscar Arias, con una inversión récord esta temporada, gastando más de 70 millones de euros, con un presupuesto que mañana, por cierto, se va a aprobar en Junta de Accionistas de 200 kilos, es decir, la masa salarial de esta plantilla es muy grande, con fichas muy importantes, y no se acaba de ver un equipo que sea capaz de codearse con los grandes. De hecho, fíjate qué dato, Juanma, ha jugado ya con los cuatro de arriba, no le ha rascado ni un solo punto. O sea, creo que es sintomático, ¿no? Y el 9 en el que invierte 20 millones de euros no aparece, es intrascendente.
Es una situación muy con la situación que tiene Berizzo, que va a hacer el Sevilla, es que no puede.
Bueno, Berizzo va a volver afortunadamente,
Sí, sí, claro,
y pronto,
pero
posiblemente esta semana ya se puede incorporar al equipo, ¿no? Y es verdad que ha estado ausente algunas semanas, claro. Eso en una plantilla es algo que siempre hay que tener en cuenta, pero tampoco antes de que
se supiera lo que tenía, de que estaba supiera, muy bien su situación.
El equipo no rompía, daba una sensación muy parecida a la de ahora, ¿no? Sí. Y no ha variado mucho, y por eso se le pide a este cuerpo técnico que dé un plus mucho mayor y que empiece a sacarle rendimiento a jugadores que tipo Nolito, Navas, que deben dar un mayor nivel, y luego hay fichajes que están absolutamente en entredicho. Y me da la impresión, Juanma, compañeros, que el Sevilla va a ir a una casi segunda planificación en el mercado invernal, sobre todo porque le ha estallado, que es algo mal gestionado, horrible gestionado por parte del club, el asunto en Sonsi, que no parece tener remedio el asunto, y si tienes que vender o malvender a Nsonsi, que en el club aseguran que por menos de 25 o 30 kilos no lo van a sacar del equipo en el mes de enero, da la impresión que el Sevilla va a tener que ir a retocar casi todas las líneas y a firmar dos o tres jugadores, porque corre serio peligro ahora mismo el Sevilla de quedarse como el quinto en discordia y tener una temporada sin grandes objetivos. Y el objetivo es la Champions.
Pero lo bueno que es en Sonsi, ¿por qué no recuperan en Sonsi y empiezan por ahí?
Porque no quiere él.
Pues sería lo que habría que hacer, pero el asunto se le ha ido de las manos al club. Esto hay que atajarlo mucho antes, y si se hubiera atajado en su momento, ¿no? No hubiera llegado a esto.
Gracias, Oliva, hasta luego.
Hasta ahora.
Ha roto su silencio en las páginas de El Español, bueno, en las páginas web de El Español, Ángel María Villar.
Yo me he sentido leproso. No me ha llamado nadie, muy poquitos, contados con los dedos de la mano. Entonces, cuando me llama alguien, y la primera expresión mía es Jesús, y dice, no, que soy Enrique. Y yo digo, no, eres Jesús, porque estás hablando con un leproso.
De 1 a 10, ¿qué grado de corrupción piensas que hay en el deporte, no en el fútbol español en general?
Muy poquita.
¿De 1 a 10?
1. Yo diría un 1, sí, porque se ha visto.
Estoy incluyendo al Comité Olímpico Internacional, a todo, ¿eh?
Un 1. Yo conozco la gestión de Blatter, y Blatter ha sido un extraordinario presidente. Yo conozco la gestión de Platini, y Platini ha sido un extraordinario presidente. Y yo todavía no sé, no comparto, por qué se les ha inhabilitado. En las celdas hace muchísimo calor. En invierno me decían que hacía muchísimo frío. Las celdas de la cárcel son también de unos 11 metros, donde dos, las paredes todas sucias, el colchón sucio, una taza al aire, no cerrada con puertas, sin ventilación. La ventilación única era la de la ventana que teníamos, donde te ven hacer tus necesidades tu compañero.
Describe la situación así, Villar.
La entrevista es un pelotazo, pero te ayuda a acercarte a la persona y a lo que ha pasado a la persona, pero al asunto en cuestión, a por qué le han detenido, los líos que había dentro, es que no dice nada.
La entrevista la ha hecho Pedro Cifuentes. Hola, Pedro, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Te vas con esa sensación de que la entrevista es un pelotazo, pero de los grandes temas Villar no quiere aclarar nada de lo que se le acusa?
Bueno, yo no sé si os referís por los grandes temas a... A las 3 de la mañana hoy sacamos la segunda entrega de la entrevista, en la cual, muy extensa, en la cual se habla de la operación Soule a fondo.
Ah, vale.
Que si queréis os puedo mini adelantar.
Sí, venga.
Dividido hemos dividido en lo de ayer era, digamos, su parte más, su trayectoria y su experiencia carcelaria, etcétera, que, en fin, como cualquier persona
que tiene mucho interés, que tiene mucho interés,
tiene mucho interés humano, ¿no? Probablemente para, digamos, el pueblo español más que lo de hoy, pero lo de hoy a lo mejor pues para los periodistas es muy interesante. Él va, digamos, pues yo creo que ejercitando su línea de defensa judicial y defendiéndose de todas las preguntas que se le hacen, que básicamente es sobre todos los aspectos importantes de la Soule, pues Santa Mónica, las camisetas, las declaraciones impresentables que se escuchan allí, etcétera, etcétera.
Yo sí saco una conclusión de la entrevista, y es que él quiere volver.
Sí, yo también. Yo he sacado dos conclusiones. Yo, que he vivido casi una década en Latinoamérica trabajando allí, yo no conocía a Ángel Villar y de nada, o sea, en persona, y me he llevado una doble conclusión. Una, que ha sido un hombre que se ha sentido en el barro de verdad, o sea, que se ha sentido lo último, ¿no? Porque, bueno, es verdad que cuando la pena del telediario es muy dura, ¿no? Y luego, pues eso, que te encarcelen con tu hijo, debe ser una experiencia espantosa. Pero estos meses pues ha debido de sufrir una suerte de iluminación y ahora mismo es un hombre con una misión, me ha parecido a mí, que es defender su inocencia hasta el final y si le dejan, yo creo que a mí, yo creo que, vamos, yo he estado 3 mañanas con él, 8 o 9 horas y yo he percibido que no creo que le hubiera un regalo mejor para él que estar aunque fuera 24 horas en su despacho, vamos, eso me queda clarísimo, ¿no? Esta concepción de la familia del fútbol en la que nadie se debe de meter, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Dónde fue la entrevista? ¿Dónde se la hiciste?
La entrevista se hizo en el despacho de su hijo en el centro de Madrid, en Sportal Racers, ¿no?
Si no quieres no me respondas, pero ¿hay alguna condición para que conceda esta entrevista? ¿Hay algo por lo que no se le pueda preguntar?
No, la condición era, como aclaro en la entrega de hoy, que sale dentro de un rato, que parte de las preguntas que tenían que ver con la Soule debían de ser por escrito para que pudieran ser bien revisadas, ¿no? Porque como está inmerso en un proceso penal, esa fue la única condición.
¿Cuánto tiempo estuviste con Villar?
Pues te diría que 8 o 9 horas, a lo mejor no todo grabando, pero grabaciones teníamos 5 o 6, pues 3 mañanas, 2 o 3 horas durante 3 mañanas. Bastante, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿no? En el periodismo, bastante.
Sí, sí, desde luego. Mucho, mucho. ¿Y cómo le convences? ¿O cómo se consigue que una persona así rompa su silencio?
Es una muy buena pregunta. Pues mira, primero por dar la lata, que ya sabéis que es una de las bases de este oficio, ¿no? Ser muy pesado. Yo, a finales de julio, pues publiqué una columna que pasó bastante inadvertida sobre Jorge Pérez, ¿no? Estaba, cuando estalló todo esto, pues en fin, preguntando si era precisamente él la figura que debía renovar el fútbol español, ¿no? Después de haber estado 13 años con Villar y volverse en su contra. Tengo entendido que esa columna, pues cuando él salió de la cárcel, etcétera, pues en un momento que debía de ser el peor de su vida, le debió de atraer o gustar o sorprender que eso se hubiese publicado y creo que, en fin, preguntó y había una persona que yo conozco que le conoce a él y bueno, pues lo propuse. En el mes de octubre pensé que se había completamente olvidado y de repente en el mes de noviembre recibí un día una llamada y me llevé un alegrón. Porque la verdad es que sí que es un pelotazo entrevistar a Ángel María Villar, ¿no? Después de 30 años
sí, claro.
En profundidad, ¿no? Es muy difícil.
Pues,
ya te digo, una mezcla de suerte, insistencia y no sé qué.
Te doy la enhorabuena y si te parece, estamos atentos a lo que se publica a partir de las 3 de la mañana y mañana hablamos en el partidazo. Si te...
¿Hay un poco de síndrome de Estocolmo? ¿No?
¿Cómo? ¿Hay qué?
¿Hay un poco de síndrome de Estocolmo?
¿En mí?
Sí, pregunto.
No, hombre, es verdad que el tercer día pues te cae mucho mejor que el primero.
Claro.
Mucho mejor. Sí. Otras cosas porque,
no, lo digo porque de la manera que hablas y de lo que dice él da la sensación de que todo esto le ha pasado porque... Porque no lo ha pasado, porque ha querido a alguien, o porque no es verdad, yo qué sé.
Bueno, él se siente víctima de una conspiración judío-masónica, completamente.
Claro. Ya, pero tú la compartes después de estar 3 días con él.
No le he entendido eso a Pedro.
Yo no comparto eso, la verdad.
Vale,
no,
claro.
Pero Juanma me está preguntando por... Quiero decir que el protagonista es Villar, ¿no?
Claro,
yo, ¿no?
claro. Evidentemente.
Mañana, si queréis, si tenemos más tiempo, la verdad es que ha dado mucho de sí, pero vamos, sí. En fin, él básicamente siente que es víctima de una conspiración, que no ha hecho nada malo sino ejercer el poder. Uno de los titulares que llevamos mañana es, si esto es un delito, pues entonces, ¿por qué el gobierno apoya a las regiones a cambio de su voto para aprobar los presupuestos, ¿no?
Hablamos mañana, Pedro, ¿de acuerdo?
Fenomenal, que es tarde.
Gracias, gracias.
Un abrazo a todos y
Pedro,
gracias.
Enhorabuena, Pedro Cifuentes.
Es que habrá cosas que a lo mejor pueda demostrar su inocencia con papeles, que si lo de Haití, el dinero aquel, no lo sé, no tengo ni idea. Pero hay otras cosas que él tiene asumido que pertenecían al sistema, y es que no lo ve mal. O sea, lo de te llevo a la selección a cambio de votos por unas territoriales, no sé, que eso lo ha hecho durante toda la vida,
sí.
Es que eso no vale. Aunque él, fíjate lo que dice, ¿no? Es que el gobierno también pacta con el PNV
eso,
para...
Eso.
Coño, es que no... la gente que estaba metida en la raíz del fútbol como Blatter, ya han terminado por pensar todo. Blatter pensaba que valía también tocarle el culo a Mia Hamm, la futbolista que lo denunció sí. Hace poco.
Es preguntas que, del tertulión. Eso... Mira, Paco, te juro que es la pregunta que... Mira, está escrita de antes del programa. ¿Quiénes son para ti los tres mejores porteros del mundo? Te lo juro, mira, esta es la pregunta que había llegado.
Yo no establezco clasificación, para mí los que más me gustan a mí,
¿sí?
Ahora mismo serían Courtois, Ter Stegen o Black de Gea. Tengo que meter cuatro.
Vale.
Y si Neuer estuviera bien, yo volvía a meter a Neuer.
Lama, ¿crees que el padre del Cholo llegará a ver algún día a su hijo dirigir a Argentina?
Seguro.
Tomás Guas, ¿te parece una buena idea comprar a Maripán, Champán y Pantilimón para hacer una merienda informal un domingo?
Estamos tardando.
Brotons, ¿ayer Zidane también fue un alineador metiendo a Asensio y Lucas para reforzar las bandas o fue porque leyó el partido?
No puso a Isco.
Roberto Palomar, ¿están comparando el Atlético de los últimos días con el Atleti de 2014? ¿Crees de verdad que hay similitudes?
Hay algunas, pero a mí me sigue pareciendo más equipo el del 2014, pero algunas hay, ¿eh? A ver si va apareciendo más.
Emilio Pérez de Rozas, ¿habrá mañana bolas calientes en el sorteo de la Champions?
Es el lunes, ¿no?
Concretamente mañana, claro.
Es
verdad, es domingo.
Ya soy.
No, yo creo que no, yo creo que ya está decidido.
A las 12 en la cadena COPE, ya está decidido.
Ay, bola, ya
¿con
está.
Quién le toca al Madrid?
Besiktas.
¿Y el Barça?
¿Y el Barça?
Chelsea.
Tengo datos.
Los dos partidos en el Bernabéu, ¿eh?
Sabía, ¿cómo lo sabía el Lama, que me conoce? Los dos en el Bernabéu.
Vale. Miguel Rico, ¿debe el Barça fichar un central en el mercado de invierno? Yo creo que esta pregunta te la hacemos todos los mercados de invierno, Miguel.
No, y todas las semanas. Sí. Me parece que la contesté ya. Yo creo que su prioridad no es esa. Lo que necesita es la finura que le echamos en falta en todos estos partidos.
Muy bien. Gracias, Miguel. Lama, ¿a qué hora te levantas?
Ya.
¿Ya? ¿A qué hora te levantas, en serio?
A las 6, tengo que estar allí.
Pues, ¿sabes una cosa?
Joder. Bueno, si sale el avión. Si sale el avión. No te preocupes, porque además, como tengo tu teléfono, no te preocupes.
Llama. Un abrazo a todos.
Al fijo. Estarás con el vinito y el queso.
Venga, un beso. Chao.
Chao.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.